Ser Maestrat et presenta Ser Saludables, el programa de salut en el que el doctor Leoncio Navarro te informará de tot lo relacionat amb el teu benestar físic. Si te interessa algun tema en especial, fes la teua pregunta per WhatsApp al 682 74 68 18 o al correu info@sermaestrat.com. Ser Saludables, amb el doctor Leoncio Navarro, els dimarts a Ser Maestrat.
Bueno, pues saludem al doctor Navarro. Leo, buenos días. Bienvenido a Radio Ser Maestrat. Espero que se hayan pasado unos buenos días de Semana Santa y de Pascua, ¿no? Que es lo que tocaba.
Buenos días. Gracias por lo que me dijiste el otro día. Y bueno, a tu entera disposición, cuando quieras, comenzamos.
Bueno, pues ya lo hemos anunciado, vamos a recordar a los seguidores más habituales de este programa que hoy es, digamos, el doctor Navarro dedica el espacio de hoy, la media hora de hoy, a la segunda parte para hablar de un cáncer desgraciadamente bastante frecuente, que es el cáncer de mama en castellano, cáncer de pit, y que, bueno, pues tiene una incidencia importante, digamos. Hay muchos casos de este, es uno de los cánceres frecuentes, ¿no? Nos explicó muchas cosas el pasado martes y hoy rematamos, ¿no es así, Leo?
Así es, sí.
Bueno, pues, ¿por dónde empezamos?
Pero, aunque sea muy técnico, muy médico, pero vamos a hacerlo fácil, comprensible, vamos, fácil, creo yo, para que sea, sobre todo que se entienda bien.
Bueno, vamos allá.
Bueno, la semana pasada hablamos del cáncer de mama, efectivamente, lo mismo que hoy, que consiste en una proliferación acelerada e incontrolada de las células del epitelio glandular. Son células que han aumentado enormemente su capacidad reproductiva. Las células del cáncer de mama pueden diseminarse a través de la sangre o de los vasos linfáticos y pueden llegar a otras zonas del cuerpo y adherirse a los tejidos y crecer en forma de metástasis. Hoy voy a hablar un poco. El otro día hablamos del diagnóstico por imagen de los cánceres de mama. Hablamos de la mamografía, que era la prueba gold standard, la primera prueba y probablemente la más importante. Hablamos de la ecografía, que distinguía lesiones sólidas de lesiones líquidas. Hablamos de la resonancia y hablamos de la galactografía como diagnóstico por imagen. Una vez que se ha realizado el diagnóstico por imagen, ahora y se ha hecho una biopsia, las biopsias, simplemente va a decir que existen varios tipos. Lo que se llama PAF, o sea, punción con aguja fina, que esto al principio, hace unos cuantos años, le daban mucha importancia, ahora también la tiene, pero se ha relegado y se utiliza, pero no es la técnica de elección. La punción aspiración con aguja gruesa es la prueba dentro de las biopsias más especial, más que la PAF, que consiste en introducir una aguja en una jeringa y localizar la lesión, guiarla por la ecografía hasta el punto y tomar una muestra. Pero ahora prácticamente eso se ha sustituido por la punción por biopsia por aguja gruesa. Luego hay otras técnicas que son directamente realizar una biopsia en el campo operatorio. Y bueno, hoy lo que quiero decir es lo siguiente. El diagnóstico definitivo del cáncer de mama lo establece el especialista de anatomía patológica al observar células malignas bajo el microscopio a partir de la muestra de la biopsia. Entonces, el examen patológico clasificará al cáncer de mama como invasivo o no invasivo. Los cánceres no invasivos se llaman carcinomas in situ. Cuando veamos esta palabra de in situ, nos podemos alegrar porque es accesible a la cirugía y curación 100%. Y son aquellos que, efectivamente, in situ quiere decir que no se ha extendido fuera del conducto. Hay dos tipos de tumores in situ, los ductales in situ y los de lobulillo in situ. El patólogo, el anatomopatólogo, analiza varios aspectos de la pieza que recibe y así define el tumor y establece Esto es muy importante, aunque sea muy técnico, lo hablaremos despacito. Establece factores importantes para determinar el pronóstico y la respuesta a determinados tratamientos. Vamos a ver. Punto 1. Tamaño tumoral. Cuanto mayor sea el tumor, más riesgo de recidiva tiene. O sea, a mayor tamaño, mayor riesgo de recidiva. Segundo punto, tipo histológico. Depende de las células de las que derive el tumor. El carcinoma ductal, ductal es el tipo más frecuente, un 80%. Deriva de los conductos por donde fluye la leche. El siguiente en frecuencia, aparte del carcinoma ductal, que es el 80%, es el carcinoma lobulillar, que deriva de las células del lóbulo donde se produce la leche. O sea, punto 1, carcinoma ductal, y punto 2, carcinoma lobulillar. Vamos a ver, el grado histológico describe el grado de diferenciación, o sea, la maduración de las células del tumor. Las que son más diferenciadas son, eso es lo que se llama grado 1, y son las células más maduras y menos agresivas en la oposición. Y las que son menos diferenciadas, pues le llamamos grado 3. O sea, grado 1, célula madura, y grado 3, célula muy inmadura. Otro punto que por eso me he parado aquí es la afectación ganglionar. Esto, el número de ganglios linfáticos afectados es el factor pronóstico más importante, de forma que cuanto mayor es el número de ganglios linfáticos, mayor es el riesgo de recaída. Los ganglios linfáticos hay que tener mucho cuidado con esto. Por ello, cuando se opera un cáncer de mama, es fundamental el análisis de los ganglios linfáticos de la axila, puesto que es el primer sitio de extensión del tumor. Lo repito. Cuando se opera un cáncer de mama, es fundamental el análisis de los ganglios linfáticos de la axila, puesto que se considera el primer sitio de extensión del tumor. Una opción para evaluar los ganglios es la técnica de lo que se llama ganglio centinela. Esto muchas personas me lo preguntan, y muchos pacientes, ganglio centinela. Es muy sencillo de explicar qué es esto del ganglio centinela. Vamos a ver. Consiste en la inyección de un colorante, que es el azul de metileno, o una sustancia radiactiva llamada marcador, en la zona del tumor o alrededor del tumor, en la zona peritumoral. Entonces, los primeros ganglios linfáticos que se tiñen de azul o retienen el marcador se denominan ganglios linfáticos centinela. Los primeros ganglios que se tiñen de azul o retienen el marcador se llaman ganglios centinela, que puede haber uno o varios. Una vez localizados, se extirpan durante la cirugía para ser analizados en ese mismo instante. Si no presentan, atención, afectación tumoral, no sería necesario la disección del ganglio ganglionar axilar. ¿Por qué digo esto? Porque si se hace una extirpación de todos los ganglios de la axila, linfadenectomía, pues esto contrae secuelas. ¿Qué secuelas? Además del dolor y dificultad para mover el brazo, produce un edema, linfedema crónico. Y entonces es una secuela llevadera, pero muy molesta y que dura siempre. Entonces, con esta técnica del ganglio centinela, si no hay células tumorales en el ganglio centinela, no se hace vaciamiento axilar de los ganglios linfáticos. Si la hay, por supuesto que hay que hacerla, eso no hay ninguna duda. Bueno, otra cosa que es muy importante en los cánceres de mama, los receptores hormonales. Aunque, insisto, esto sea muy médico, es que es necesario saberlo. ¿Qué quiere decir esto? Que se analizan las células del tumor y si presentan receptores para las hormonas, que son los estrógenos y la progesterona, que tienen esto mucho interés porque confiere mejor pronóstica. Si los receptores hormonales son positivos, tanto para estrógenos como para progesterona, indica mejor pronóstico. Y además, mejor pronóstico indica que también se van a responder a la terapia hormonal. O sea, atención, receptores hormonales. Hay otra cosa que ya no me gusta tanto, que se llama con letras mayúsculas, HER2. ¿Esto qué es? Es un receptor del factor de crecimiento epidérmico humano. Es una proteína, atención, es una proteína que participa en el crecimiento de las células. Está presente en las células normales y en la mayoría de los tumores, pero en un 15 a un 20% del tumor de mama se encuentra en cantidades muy elevadas. Y esto indica que el tumor tiene mayor agresividad. Si el HER es muy elevado, no es como los receptores hormonales que decían buen pronóstico, esto es mal pronóstico o pronóstico peor, ¿eh? Hay otra cosa que, aunque suene un poco extrañísimo, otra palabra que se llama la K de kilo, KI67, KI67, que es otra proteína que se halla en el núcleo de las células cuando se dividen. Determina, por eso me entretengo en estos nombres, determina el índice de proliferación, o sea, la multiplicación de las células. Los tumores con índice de proliferación superior al 14% tienen peor pronóstico. O sea, el KI67, que esto parece que estamos aquí jugando un partido de baloncesto, indica la proliferación de las células. Y esto, si es superior al 14%, quiere decir que se ha multiplicado muchísimo y tiene peor pronóstico. El HER, peor pronóstico. Y los receptores hormonales, mejor pronóstico. Hay otra cosa que, por último, ya no doy la paliza con esto, lo que se llama plataformas moleculares o perfiles de expresión génica. En la biopsia puede cuantificarse la expresión de diversos genes, ¿eh? Hablamos en el cáncer de mama de BCRA1 y 2. Eso es también muy importante. Estas plataformas pueden ayudar a predecir, esto indica, el riesgo de recaída. Por eso hago estos nombres tan extraños, pero predicen el riesgo de recaída y el beneficio de la quimioterapia ayudante en los tumores luminales. En la actualidad existen varias plataformas comercializadas. También el anatomopatólogo informará del estado de los márgenes tras la cirugía para saber si el tumor se ha extirpado por completo. Si los márgenes son positivos, quiere decir que no se ha extirpado todo el tumor en su totalidad. Y si es posible, que tenga que realizarse una nueva cirugía. Entonces, hay una clasificación, aunque sea también de números, lo tengo que decir necesariamente. El estadiaje del cáncer de mama. Estadio 0 o carcinoma in situ. Dos tipos hay. Carcinoma lobulillar in situ es la lesión que hay en células anómalas en el revestimiento del lobulillo. Raramente se convierte en cáncer invasor, pero aumenta el riesgo de padecer cáncer de mama tanto en la mama de la lesión como en la contralateral. El otro tipo es el carcinoma ductal in situ. O sea, como he dicho varias veces, cuando nos digan in situ nos podemos alegrar. Lesión que hay células anómalas en el revestimiento del conducto. No hay lesión invasiva, pero si se deja evolucionar puede convertirse en carcinoma infiltrante o invasor. A ver, estadio 1 del cáncer de mama. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el tumor mide menos de 2 centímetros y no se ha diseminado fuera de la mama. Menos de 2 centímetros y no se ha diseminado fuera de la mama. Estadio 1. Estadio 2. Hay tres variantes. Si el tumor mide menos de 2 centímetros, pero que haya afectado a los ganglios linfáticos de la axila. La otra situación es que el tumor mida entre 2 y 5 centímetros con o sin diseminación ganglionar axilar. Y la otra situación es que el tumor mida más de 5 centímetros, pero que no haya afectado a los ganglios linfáticos axilares. Estadio 3. También hay tres o cuatro variantes. Estadio 3 incluye lo siguiente. El tumor mide menos de 5 centímetros y se ha diseminado los ganglios linfáticos axilares de forma palpable o a los ganglios situados detrás del esternón. Puede ser que también el tumor mida más de 5 centímetros y que se haya diseminado a los ganglios linfáticos axilares o a los ganglios situados también detrás del esternón, que te mida menos de 5 o más de 5. Estadio 3B es un tumor de cualquier tamaño que afecta a la pared del tórax o a la piel de la mama. 3B, mal asunto. Pero hasta el 1, 2 y 3A, ahora diré el pronóstico, creo que es bastante bueno. El estadio 3C es un tumor de cualquier tamaño, que afecta a más de 10 ganglios axilares. Afectación de ganglios axilares y del ganglio situado detrás del esternón. Afectación de ganglios situados por debajo y por encima de la clavícula. Y luego, el último estadio, estadio 4, es el tumor que se ha diseminado a otras partes del cuerpo. Vamos a ver. el pronóstico del cáncer de mama, antes de que se nos pase el tiempo. El pronóstico a largo plazo depende del estadio tumoral y del estado ganglionar, incluido el número y la localización de los ganglios. Se correlaciona mejor con las tasas de supervivencia libre de enfermedad y global que cualquier otro factor pronóstico. O sea que lo de los ganglios es importantísimo. La tasa de supervivencia a los 5 años depende del estadio del tumor. Si está localizado, como son el estadio 0, lo que se llama in situ, y 1, y 2, localizado, el pronóstico a los 5 años, supervivencia 99%. Si está confinado a los ganglios linfáticos regionales, entonces la supervivencia sería 85,8%. Si tiene metástasis distante, entonces el pronóstico de supervivencia es un 29%. Y otra situación, que es lo que se llama desconocido, que ocurre en el 57% de los casos. Atención, mal pronóstico se asocia con los siguientes factores. Primero, juventud. O sea, el pronóstico parece empeorar en pacientes con cáncer de mama diagnosticado durante la tercera y la cuarta edad de la vida, en comparación con aquellas de mediana edad. Dijimos que la máxima incidencia del tumor era a partir de los 50 años. Los americanos dicen a partir de los 60, pero bueno, cuando aquí dicen juventud, si aparece el tumor antes de los 40 años, es un signo de que no habrá receptores hormonales casi con toda seguridad, y entonces tiene peor pronóstico. Lógicamente, si el tumor es primario o grande, los tumores grandes tienen más probabilidad de tener ganglios positivos, pero también confieren peor pronóstico independientemente del estado de los ganglios, el tamaño. Tumor de alto grado. Los pacientes con tumores mal diferenciados, o sea, muy diferenciados, tienen peor pronóstico. Otro factor, que aquí nos lo dicen claramente, ausencia de receptores estrogénicos y de progesterona. Los pacientes con tumores receptores de estrógenos tienen un pronóstico un poco mejor y más probabilidad de beneficiarse del tratamiento endocrino. Aquellas con receptores de progesterona, pues les pasa exactamente lo mismo. Vamos a ver, la presencia de la proteína esa extraña que se llama HER2, que es un gen, si está en muy elevada, pues es un factor de riesgo independiente, mal pronóstico. Y presencia de las mutaciones de los genes, aquello de otra vez de la BRCA, para cualquier estadio de la lesión. El tratamiento del voy a hablar de los conceptos clave, porque tenía aquí escrito tratamiento del cáncer de mama, pero como el tratamiento del cáncer de mama son tres cosas, pero depende del estadiaje en que esté el paciente, o sea, siempre es lo mismo, cirugía, quimio, radio, antes o después, y luego la reconstrucción de la mama, o sea que eso es muy generalizado. Voy a hablar de los conceptos clave del cáncer de mama. Primer punto, el cáncer de mama es la segunda causa principal de muerte por cánceres en las mujeres. El riesgo acumulativo de desarrollar un cáncer de mama, a los 95 años, es un 12%. Una de cada 8 mujeres a lo largo de su vida puede desarrollar un cáncer de mama. Por eso hablamos 12% desde que nace uno hasta que se fallece. Segundo punto, los factores que aumentan en gran medida el riesgo incluyen el cáncer de mama en las familias, en los familiares cercanos, o sea, madres, hermanas, hijos o hijas, mejor dicho, especialmente si tienen una mutación del gen EBRCA, si está presente, si hay muchas células en el conducto ductal o en el carcinoma lobulillar in situ. Y una exposición también aumenta el riesgo si se ha realizado radioterapia antes de los 30 años de edad. Tercer punto. Hay que realizar el cribado en las mujeres por medio del examen clínico de las mamas, mamografía a partir de los 50 años, que es el programa, y a menudo después de los 40. Y para las mujeres de alto riesgo cambia la situación. Hay que hacer otra cosa distinta. Los factores que sugieren un peor pronóstico son la edad más joven, o sea, me estaba hablando cuando digo más joven, que aparezca el tumor antes de los 40 años. La ausencia de receptores estrogénicos y de progesterona. Y la presencia del HER2 o mutaciones en los genes BRCA. O sea, que aunque sea mucho nombre, Esto es importantísimo. Para la mayoría de las mujeres el tratamiento requiere la extirpación quirúrgica, el muestreo de ganglios linfáticos, el tratamiento sistémico, terapia endocrina, quimioterapia o radioterapia. Hay que tratar con terapia endocrina, por ejemplo el tamoxifeno, que lo toman muchísimas mujeres, que es un inhibidor de una sustancia que se llama aromatasa. Si los tumores tienen receptores hormonales, si no hay receptores hormonales, esto no se utiliza, ni el tamoxifeno ni el raloxifeno. Considerar la posibilidad de tratamientos en enfermedades metastásicas. También se tratan las pacientes aunque tengan metástasis, que puede ser hígado, pulmón, huesos, en otros sitios. También hay tratamientos para esto. O sea que no hay que tirar la toalla nunca. El pronóstico es muy diferente, pero tratamiento existe. O sea, no es decir, vamos, no hacemos nada. No, hay que hacerle todo lo que sea posible para mejorar la calidad de vida del paciente. No solo, y, por supuesto, tratar los síntomas, porque no solamente tienen esto. Cuando hay dolores óseos o hay malestar, pues hay que dar analgésicos de primera línea, opioides, antieméticos, lo que haga falta, Y entonces considerar la posibilidad de tratamiento en la enfermedad metastásica para aliviar los síntomas, como he dicho, quimioterapia, terapia endocrina o para las metástasis óseas. O sea, que el que haya metástasis óseas no indica que tiremos la toalla, Esto, por supuesto que no. Y luego, considerar la quimioprevención con tamoxifeno o raloxifeno para mujeres de alto riesgo. Yo creo que también iba a decir una cosa, los marcadores tumorales en la mama sí que hay dos. Uno es el CA15.3 y el CA27.29. Como todo, no están indicados en una evaluación inicial, pero sí en la monitorización para ver la respuesta a metástasis junto con las pruebas de imagen. O sea, insisto, para ver la respuesta a metástasis o para comprobar si se ha recidivado el tumor o no. La tomografía por emisión de positrones se puede emplear también en este seguimiento de enfermedad. La PECTAC y es muy interesante. Como norma general, no está indicado la realización de pruebas de imagen en el seguimiento de carcinoma, salvo la mamografía anual, si no hay sospecha de recurrencia. Yo creo que no vamos a calentarles más cosas a la gente con números y cifras, pero como muy bien ha dicho Julio Vidal, es un tumor muy frecuente, que hemos dicho que a lo largo de la vida puede llegar hasta un 10%, 12%, y que una de cada 8 mujeres puede desarrollar el tumor de mama. O sea que atención, por eso me he explayado aquí con los receptores hormonales, con la patología molecular, los genes, porque esto, que ahora estamos en el año 23, probablemente en 4 o 5 años se generalice y desde atención primaria podamos realizar pruebas de diagnóstico, Pero claro, yo no me atrevo a decir eso. Yo intuyo que, y además, antes de que se me pase el tiempo, tengo que saludar y decir que tenemos una oncólogo vinarocense que se llama Laura Esteller, que ejerce, es una mujer, o sea, médico joven con experiencia, que la tenemos muy cerquita de aquí, que trabaja en el Hospital Virgen Cinta o Virgen Cinta de Tortosa. Vinarocense, Laura Esteller. Así como hay gente muy preparada en Vinaroz, muy preparada, que ocupa algún alto cargo, entre ellos en el Hospital La Fe, que es la jefe de servicio de aparato digestivo, la doctora, creo que se llama Nos, que es súper, 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 con lo mismo que la doctora Esteller. O sea, y además, y muchísima gente que yo no conozco.
Pilar,
esta es la jefe del servicio de aparato digestivo de un grandísimo hospital como es el Hospital La Fe de Valencia. Bueno, si queréis alguna cosa más, pero yo creo que hemos dado muchos números, muchas cifras, pero insisto, saber que existen receptores hormonales, que si son positivos, tienen mejor pronóstico el tratamiento. Que el HR2, que la proteína esa, si es positiva, tiene peor pronóstico. Que la edad de debut del cáncer también influye mucho. Por debajo de 40 años, peor pronóstico. Conforme es más mayor la persona, mejor pronóstico. Y luego, otra prueba, esa de la KI67, que eso indica la proliferación celular. Hemos dicho que si las células se reproducen como una, bueno, una ametralladora, con una reproducción de más del 14%, muy mal pronóstico, porque esto se está desarrollando, vamos, es muy agresivo y rapidísimo. Esas tres cosas así, que ahora suenan como a un jeroglífico, a un problema de matemáticas, pues no, eso será el ABC de dentro de poco tiempo.
Bueno, pues lo dejamos aquí.
Sí. Julio, la próxima semana, que ya lo tengo no preparado del todo, pero casi, hablaremos de otro tipo de tumor y luego descansaremos de los tumores, del tumor de próstata, que ya que hemos hablado de la mama, que afecta al 99% de las mujeres y a un 1% de los hombres, también hay tumores de mama en los hombres, el próximo, evidentemente, solo es 100% de hombres. Cáncer de próstata.
Muy bien, pues hasta la próxima semana, Leo.
Hasta la próxima semana.
Y muchas gracias por...
Bueno, yo lo siento haber dado la paliza con esto, pero
no,
es
yo
que...
creo que muy interesante y además nos lo has hecho muy entendible.
Sí, o sea, yo procuro que al menos lo que yo diga, pues que me lo crea yo mismo, ¿no? Porque si no, o sea, ponerle, no sé, emoción o interés, o llámale como quieras, vehemencia, vamos, vehemencia.
Bueno, pues nada, aquí nos despedimos. Hasta el próximo martes, día 18.
Día 18, sí.
Hasta luego.
Ser Maestrat et presenta Ser Saludables, el programa de salud en el que el doctor Leoncio Navarro te informará de todo lo relacionado con el teu benestar físico. Si te interesa algún tema en especial, fes la teua pregunta per WhatsApp al 682 74 68 18 o al correu info@sermaestrat.com. Ser Saludables, amb el doctor Leoncio Navarro, els dimarts a Ser Maestrat.
Bé, doncs aquí acabem el programa.